Bueno, pues estamos en las 8 y 20 minutos de la mañana y pues hoy se ha acercado por aquí, después de las citas que tiene, de la agenda que tiene, apretada por cierto, el consejero de Educación Joaquín Vildarrach se ha acercado aquí a estos estudios. Joaquín Vildarrach, ¿qué tal, Egunon? Bueno, pues sí, la verdad es que agenda apretadita en el día de hoy también, ¿verdad?
Bueno, tenemos muchas cosas. Ahora tenemos un acto con el Endacari en el BEC, con muchos jóvenes, con más de 800 jóvenes, 14 centros, 90 profesionales, universidades, formación profesional, centros de cuarto de ESO. Bueno, muchas cosas, y eso es lo positivo que tiene la educación.
Bueno, ¿qué tal ha empezado, por cierto, el curso?
Bueno, yo creo que ha empezado con muchas novedades. Podemos decir que este año ya hemos estabilizado a más de 3.300 docentes, profesionales. En breve ya vamos a hacer ya los exámenes para otros 1.800 profesionales. Hemos puesto este año 600 docentes más, tanto en la no universitaria como en formación profesional. Hemos puesto inglés desde los 3 años. Hemos puesto ratios menores. Es decir, damos sustancia al acuerdo que el año pasado obtuvimos con los sindicatos el 26 de mayo. Con lo cual, muchas novedades, y no solo con recursos docentes, de personal, etcétera, sino también nuevas aulas, digitalización. Es un año, yo creo que apasionante, donde además los centros, las direcciones, los docentes se están implicando muchísimo en sacar todos estos años, estos cursos, el nuevo currículum adelante.
Bueno, lo extraño fue la huelga en el transporte, ¿no? Que afectaba a algunos centros, precisamente en Vizcaya y Álava, ¿no?
Sí, bueno, esto es lo que ha llamado un poco la mancha, ¿no?, que hemos tenido este año, pero que felizmente ya hemos acordado, ya hemos puesto las bases para establecer una negociación, y yo creo que en estos momentos, bueno, ya está todo en marcha, y sobre todo ya hemos establecido una mesa de trabajo, tanto entre los transportistas y el Departamento de Educación, con muy buen ambiente, funcionando bien, y para que ya tanto este año como en breve saldrá a licitación el curso 24-25, pues la hagamos ya con normalidad.
Por cierto, hablando de huelgas, ayer le convocaron otra.
Sí, sí, y
una
además...
Una que va a venir además, que es la precuela de lo que va a venir después, claro.
No, claro, para que seamos conscientes, como usted está haciendo referencia, hay 2 días de huelga en todo el sector de la administración pública, ayuntamientos, gobiernos, diputaciones, y a educación le añaden uno más, un día más. Dos reflexiones. Una, tenemos un pacto y tenemos un acuerdo con los sindicatos, y en base a ese acuerdo estamos estableciendo muchísimos recursos, porque ese es el compromiso que hemos obtenido. Y además, después de tener ese compromiso, le damos a la educación un día de huelga más de propina a los jóvenes, a los niños, a las niñas, con todo lo que eso supone. O sea, ¿qué es lo que justifica? Sabiendo además que están demandando algo que se decide en Madrid. Dicho sea de paso, uno de los convocantes ha firmado también ese acuerdo en Madrid, que es Comisiones Obreras. Entonces, ¿me quiere alguien explicar en base a qué motivo se convoca un día de huelga más, haciendo todavía mayor perjuicio para las familias, los alumnos, las alumnas, con lo que significa la educación? No tiene ni pies ni cabeza.
¿Existe precarización en el empleo en el sector público vasco?
No existe ningún tipo de precarización en el ámbito educativo, porque primero, como le digo, hemos llegado a un acuerdo el 26 de mayo del 2022 con la mayoría sindical vasca para los próximos años, y en base a eso estamos introduciendo muchísimos recursos en el ámbito de la escuela pública, bajando los ratios, como lo he dicho antes, introduciendo nuevas figuras. En definitiva, estamos estableciendo cantidad de recursos para mejorar la calidad de la enseñanza pública. Y eso lo tenemos firmado. Y aun y todo, nos convocan un día más de huelga.
Usted está pidiendo explicaciones a los sindicatos, que son los que van a tener que darlo, evidentemente.
Bueno, es quienes han firmado con nosotros.
Pero, ¿qué sensaciones tiene? ¿Por qué cree que le están convocando esa huelga? Bueno, y hablo casi personalmente al departamento, vamos.
Bueno, yo creo que estamos en un año electoral, y en ese año electoral pues están intentando confrontar con el gobierno. Pero yo creo que nosotros tenemos los deberes hechos. ¿Por qué? Porque nosotros, este año va a ser muy importante en el ámbito de la educación. Por una parte tenemos todo el tema de la ley de educación, y por otra parte, tal como usted estaba comentando, toda la relación con los agentes sociales. Primero, con lo que respecta a la ley de educación, tenemos dos elementos que son claves. Uno, el acuerdo de abril del 2022, donde firma la mayoría de los parlamentarios y parlamentarias de la Cámara Vasca. Y por otra parte, tal como digo, tenemos el acuerdo con los sindicatos. Entonces, eso es lo que establece el trabajo para este año. A partir de ahí, lo que hay que hacer es llevarlo adelante y sustanciarlo.
Hay un asunto también muy peliagudo. Es un asunto que ha estado en los medios de comunicación durante estos días. Hemos comentado sobre ello, sobre el famoso asesor que contrata el Departamento de Educación y que tiene intereses, además, en una de las empresas... de empresas de transporte en Guipúzcoa.
Sí, bueno, primero aclarar que nosotros no hemos contratado ningún asesor, sino que nosotros lo que hemos contratado es un gabinete de abogados, punto número uno. Segundo, lo que quiero clarificar es que lo que se ha acusado al departamento es de haber podido favorecer a lo que es una empresa a la hora de adjudicar una serie de rutas de transporte escolar. Lo que hay que decir es, primero, para el 19 de julio ya todas las compañías o todos los que quisieran haber licitado ya tenían que haber presentado sus propuestas para poder dar servicio en el curso 23-24. 19 de julio finaliza. A partir de ahí entra la Mesa General de Contratación del Gobierno y en ese sentido el Departamento de Educación no tiene nada que ver porque es una mesa independiente y que no está adscrita al Departamento de Educación. ¿Quién adjudica, quién realiza las adjudicaciones en base a la documentación que cada uno ha presentado, donde no hay subjetividad alguna, sino que todos son números y al final es una cuestión automática? Tercero, a partir de ahí lo que se ve y lo que se observa es que han quedado cantidad de rutas desiertas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para poder, y viendo la preocupación de que hay cantidad de rutas desiertas y que hay que dar servicio en el presente curso, decimos, bueno, vamos a trabajar, vamos a pedir un informe a un gabinete de abogados de uno de los mejores de este país para que nos dé su reflexión de cómo podemos garantizar que este servicio se preste. Y eso es lo que hemos hecho. En ese sentido, quizá pues hemos procedido, lo tengo muy claro, de manera legal. Quizá que deberíamos haber evitado el riesgo de confusión en las interpretaciones. De acuerdo. Pero en ese sentido no hay ninguna tacha. No hay ninguna tacha. Porque, como digo, son dos periodos totalmente diferentes. Uno es el de las adjudicaciones, que además nosotros no lo hacemos, sino que lo hace la Mesa Central. Y otro es el que nosotros hemos contratado a un gabinete de abogados para hacer un trabajo concreto, específico, que en nada tiene que ver a la asesoría legal que esta persona a la que se hace referencia pueda hacer con otra empresa de transporte o con quien sea.
O sea, ¿pero se desconocía que había intereses de esta persona?
Esta persona no tiene, por de pronto, ni es propietario, como se ha dicho, ni tiene acciones, como se ha dicho, ni es gestor, como se ha dicho, ni es administrador, como se ha dicho. Esta persona lo que hace es la asesoría jurídica de la empresa. Punto, como puede haber otros asesores jurídicos en otras empresas de transporte o de lo que sea.
De todas formas, no sé, porque ayer leímos también que un hermano precisamente del abogado participó en una reunión, ¿no?
Bueno, hubo una reunión el 22 de agosto con todas las empresas. Nosotros lo que hicimos fue una convocatoria a todas las empresas que han tenido y tienen relación con el departamento, que tuvieron el curso pasado o que este año han podido licitar o no han licitado, pero nos han dado servicio. Nosotros hicimos una convocatoria a las 66 empresas de autobuses, que ellas decidieron algunas venir como empresas, otras mandaron una representación y que esta persona estuviera bien, pues como hay otras empresas que también estuvieron. En ese sentido, nosotros no tenemos nada que decir qué empresa a quién envía o a quién no envía. Y como digo, nosotros convocamos a 66 empresas. Hubo, aparte de esta empresa, otras empresas a nivel particular. Otras enviaron a otros representantes legales, jurídicos, abogados, etcétera. Cada uno envió un representante en la línea que entendió que tenía que mandar a esa reunión, que era de contraste de información, etcétera, de trabajo, para poder llevar adelante lo que es esta reunión.
¿Está tranquilo con la situación, con las explicaciones?
Mucho. O sea, yo no tengo ningún problema. Tal como le digo, quizá, y evaluando mi propio trabajo, el del departamento, yo tengo muy claro que hemos procedido, tal como he dicho, de manera legal, pero quizás deberíamos haber evitado el riesgo de confusión en las interpretaciones. Pero yo estoy tranquilísimo. Yo lo único que voy a hacer es, además, explicar allá donde se me pida, y por eso también he pedido la comparecencia en el Parlamento, para llevar todos los datos, para llevar todas las actas, para llevar todo, para que sea con luz y taquígrafos. Y además le voy a decir más. La reunión que decía usted, que hacía referencia al hermano, un hermano o las empresas, del 22 de agosto, nosotros pedimos como departamento que levantáramos un acta, y se recogió un acta, y en ese sentido también el acta la repartimos entre todos. Es decir, que toda esa reunión fue con luz y taquígrafos, y todos los que estaban allí en esa reunión saben quién qué representaba. Es decir, que ahí no ha habido ninguna ocultación, no ha habido ningún ocultamiento, y no solo eso, sino que después ahora vemos también esto con perspectiva, y por una parte vemos que el conflicto que teníamos en un inicio ya ha finalizado, estamos trabajando de manera normalizada tanto entre las compañías de autobuses y el departamento, y por otra parte, no ha habido ningún, que a mí, si no me expliquen, ¿dónde está el beneficio de la empresa que se cita? Pues porque se ha llevado más rutas, menos rutas, porque hemos perjudicado a este. O sea, que me digan dónde está el beneficio de alguien, que me lo digan, que me lo pongan encima de la mesa. Que yo sepa, vivimos en un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho lo que se mueve es por leyes. Y a partir de ahí, si alguien quiere evaluar mi honorabilidad desde un punto de vista subjetivo, menos subjetivo o más subjetivo, bueno, ya entramos en otro terreno un poco más peligroso. Pero, como digo, yo creo que hemos actuado de manera legal, correcta, admitiendo que quizá, pues como decía antes, debíamos haber evitado el riesgo de confusión en las interpretaciones.
De todas formas, ha dicho algo antes también relevante, y es que hay informaciones que tergiversan la realidad, están manipuladas.
Bueno, yo lo que digo es que haya salido información que es falsa, sabiendo que es falsa. A partir de ahí, también me gustaría hacer una reflexión sobre algunas maneras de hacer algunas políticas y algunas maneras también de hacer prensa. Las dos cuestiones yo creo que son importantes y que todos debemos reflexionar. Como consejero de educación, muchas veces se nos pone a nosotros mucha responsabilidad sobre la educación, sobre los modelos, sobre los valores con los que tenemos que trabajar en nuestros centros. Y nosotros, todos y todas los adultos, también tenemos que ver qué mensajes lanzamos a los más jóvenes y qué ejemplos damos a los más jóvenes.
¿Habían pedido contraste al departamento o a usted precisamente de esa información que se estaba publicando?
Sí. A nosotros, la víspera de publicar, sé que hablaron con nuestro responsable de comunicación y hicieron, no sé en qué términos, bueno, conozco en líneas generales en qué términos se pudo hacer, pero sí se hizo ese contraste.
Bueno, digo por la sorpresa de lo que uno luego aparece, ¿no? Escrito, claro, que eso ya
yo
es otra
solo
cosa.
Digo que, vale, que se hizo el contraste a partir de
bueno,
ahí.
Yo solo, yo
a partir
eso solo
de ahí,
sí.
Pero sí se hizo el contraste. Si no, estaría faltando a la verdad si no dijera que sí se hizo el contraste.
Bueno, por otro lado, por cierto, que tenemos pendiente una ley de educación de por medio. ¿Va a ser capaz de sacarla adelante?
Sin duda. No yo. Que el gobierno ya la...
Digo el Parlamento, claro.
Eso es, el Parlamento. Entonces, yo no tengo ninguna duda. Y la ley irá. Además, ya está muy definida. Y la definen dos elementos muy evidentes, como son el acuerdo de abril del 2022, donde la mayor parte de los parlamentarios y parlamentarias apoyan un texto muy importante en la Cámara Vasca, y después ya está la unanimidad con la que aprueba en Consejo de Gobierno el proyecto de ley de educación vasca, la primera ley de educación vasca que se remite ya al Parlamento. Esas son las dos grandes líneas, y ahora, pues, de qué manera debaten, reflexionan, apoyan, aportan para que sea una ley, buena ley para los próximos 30 años, que lo será.
Bueno, pues hablaremos de eso, ¿eh? Según vaya
produciéndose cuando quieran, todos aquí los estaremos. Hechos.
Joaquín Vildarrás, consejero de Educación, le agradecemos mucho el que haya pasado por aquí, por
un
estos
placer.
Estudios.
Es que ricasco.
Sí.